El barómetro lo firma una vez más en ABC Narciso Michavila, sociólogo, presidente de GAC3. Narciso Michavila, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches y gracias, porque sé que le acabo de sacar de una cena, así que se lo agradezco doblemente, no sabe usted cómo. Bueno, ¿qué diferencia hay entre esta muestra y la anterior en de ABC?
La del jueves pasado, ¿no? Ah. La del jueves pasado era el arranque de las 1.200 primeras entrevistas y esta, bueno, pues es el primer lunes que vamos a ir haciendo GAC3 para ABC a lo largo de estas 6 semanas de campaña que faltan. Por eso no ha habido tantos movimientos. Si en la pasada parecía que el Partido Socialista ha perdido 2 escaños, ahora parece que sube 3. En realidad, lo que es la muestra, lo que nos está dando ahora mismo la encuesta, es que si el señor Pedro Sánchez pensó que ir a las elecciones le permitiría mejorar mucho los resultados, prácticamente a día de hoy se va a quedar con los mismos escaños que tuvo.
Ya, y eso estando un poco al albur de lo que pueda pasar con la cuestión catalana, que no sabemos cómo va a evolucionar.
Narciso. Sí, bueno, es Cataluña y luego es movimiento también de electorado de izquierdas. Notamos a un Podemos bastante fuerte, que si no retiene el mismo número de escaños es precisamente porque entra a jugar también el partido de Íñigo Errejón. Y que en todo caso, además, Pedro Sánchez es el que más opciones tiene de formar gobierno, porque precisamente la derecha va dividida en 3 partidos, ¿no?, en todo el territorio, cosa que no hace la izquierda.
Ya, pero ¿podríamos estar en la misma fotografía de las anteriores elecciones?
Pues, bueno, no, porque se fragmenta todo más y porque el movimiento de voto más importante es la caída bastante abrupta de Ciudadanos. Ciudadanos está cediendo ahora mismo mucho voto a la abstención, que habrá que ver ese voto finalmente hacia dónde se decanta. Luego está cediendo pues casi ya un 20% de voto de Ciudadanos vuelve al Partido Popular. En su día votaba al Partido Popular, luego pasó a Ciudadanos y ahora retorna al Partido Popular. Y luego tiene una ligera fuga de voto hacia el Partido Socialista.
Señor Michavila, naturalmente usted da los datos al periódico, a veces los publica y también los interpreta. Y lo que he leído hoy en sitio muy destacado en el periódico es que la caída del PSOE y la fuerte subida del PP apuntan a una gran coalición tras el 10 de noviembre.
Sí, bueno, los pactos que haya después no los podemos saber. La prueba es que todos pensamos la noche del 28 de abril pues que podía haber gobierno y finalmente pues pareció que al Partido Socialista le interesaba más ir a las elecciones, ¿no?, y no pactar ni por un lado ni por otro. Con lo cual, los pactos posteriores no lo podemos saber. Lo que sí vemos ahora mismo, y habrá cambios bastantes, ¿eh? Luego entro un poco en los cambios que podría haber, pero lo que sí vemos en este momento es que la fragmentación hace que ya no haya sumas tan fáciles como antes. Es decir, Partido Socialista más Unidas Podemos tendrá menos apoyo del que tuvo en abril, no hay una suma de Ciudadanos con el Partido Socialista, la única suma en estos momentos posible es Partido Popular con Partido Socialista, más bien al revés, porque el ganador en estos momentos es Pedro Sánchez.
Ya, la única entonces. Por cierto, que a pesar de que la fragmentación es mayor de cara al próximo 10 de noviembre, lo que parece es que el bipartidismo está volviendo, Narciso.
En cierto modo, porque en realidad el Partido Socialista lo que hace, o sea, el Partido Socialista ya recuperó en abril y ahora parece que se estanca con los mismos registros que tuvo, y quien sale del hoyo es el Partido Popular, y en ese sentido, si sumas los dos partidos tradicionales, sí que volvemos a bipartidismo.
Ya. Y lo de Ciudadanos, ¿cómo llamamos a eso? ¿Descalabro? Porque claro, según el barómetro, van a pasar de 57 a 32 escaños, que recordar, que es un parapalo
brutal,
pero vamos, muy grande.
Sí. Sí, teniendo en cuenta además que Ciudadanos, bueno, venía de haber tenido 30 y tantos en 2016, que subió y optimizó muy bien los escaños porque se llevó los últimos escaños en muchas provincias, ahora realmente cualquier pérdida de voto pues sufre bastante. Hizo, yo creo, una mala estrategia Albert Rivera al pensar que finalmente habría un gobierno de izquierdas, cuando la verdad es que había indicios clarísimos de que Pedro Sánchez quería ir a las urnas. La prueba es que retrasó 8 meses el debate de investidura para que las elecciones coincidieran un 10 de noviembre, que no se sentó con el posible aliado una vez que había dinamitado todos los puentes de pacto con Partido Popular y Ciudadanos al pactar con nacionalistas tanto en Navarra como en Cataluña. y al sentarse con Unidas Podemos, que era el único que realmente podía darle apoyo en el último minuto y siempre rodeado por los medios, ¿no? Entonces, el no haber visto a Albert Rivera, que realmente Pedro Sánchez iba o intentaba ir a las elecciones, yo creo que le ha hecho tomar decisiones que le pueden pesar electoralmente.
Narciso, un juego de hipótesis y a futuro, pero en fin, no descartemos que las cosas, Dios no lo quiera, vayan a peor en Cataluña en días muy tensos, como nos toca vivir a partir de mañana en concreto, y que se plantee por un instante la aplicación del 155. Una aplicación de una medida y una herramienta como esta puede mover el tablero electoral, me imagino que de una forma que lo dejaría prácticamente irreconocible, ¿o no?
Bien, vamos a ver, Cataluña va a impactar de lleno en la campaña electoral, qué duda cabe. Y más allá de una aplicación del 155, la sociedad catalana, que estuvo muy convulsa desde 2012 y luego de nuevo cuando Puigdemont ve que ya el tren del procés se le pasa, porque realmente la sociedad catalana, es que ha pasado la crisis económica, pues vuelve de nuevo a querer formar parte de España, y entonces forma ese referéndum ilegal el 1 de octubre y de nuevo se vuelve a tensar mucho la sociedad catalana. Desde hace 2 años, mañana hará 2 años del referéndum del plebiscito, ¿no?, que se conforma allí. Pues la sociedad catalana ha ido serenándose bastante. Ahora, de nuevo, con la sentencia, y hay que entenderlo, es decir, el movimiento, que es bastante amplio, pero el movimiento independentista catalán vive en una sensación de derrota. Y las derrotas siempre producen en algunos sectores sociales pues la tendencia a ir a movimientos más violentos, ¿no? Yo creo que habrá bastante tensión, sobre todo en Barcelona, en estos meses, pero va a ser una tensión bastante localizada en el tiempo. Una vez que hayan pasado esos meses, ya la sociedad catalana volverá de nuevo a la tranquilidad.
Y hablemos, por último, de la abstención. Sigue estando en el barómetro en niveles muy altos, Narciso.
Sí, es que, primero, venimos de un nivel de participación extraordinariamente elevado, y segundo, cuando hay unas elecciones que además nadie quería, porque es que son las cuartas elecciones en 4 años, en un país que hemos estado el 40% del tiempo en funciones, y cuando el resto de los problemas del país no están en funciones, ninguno de ellos, ni la violencia machista, ni el cambio climático, ni el desempleo, conoceremos esta semana cifras muy desalentadoras de desempleo, y bueno, pues tener un gobierno primero de Rajoy, ahora del Partido Socialista, o de Pedro Sánchez, en funciones que no puede estar tomando decisiones adecuadas para encauzar el país, pues el electorado no lo entiende. Eso hace que muchos de ellos decidan que no irán a votar el 10 de noviembre.
No quiero abusar de tu tiempo, Narciso, pero me ruega mi compañero Carlos Dávila, que quiere hacerte una pregunta. Venga, Carlos.
Narciso, rapidísimamente dos preguntas. Al hilo de lo que estaba preguntando Félix. Si se tira a la piscina el señor Sánchez y aprueba o apoya un 155 como arma electoral, ¿este arma sería definitiva a la hora de conformar casi una mayoría absoluta para Sánchez, por una parte, y por otra parte, un pronóstico para el 10N?
A ver, más fácil la segunda que la primera, ¿vale? Un pronóstico, pues de nuevo, un Partido Socialista que en estos momentos, y todo apunta, no va a mejorar resultados, como esperaba el señor Pedro Sánchez, y si los mejora va a ser poco, pero que en todo caso es quien tiene más opciones de poder conformar gobierno, porque va a ser el vencedor en términos de escaños y de votos. Y con un Ciudadanos bastante castigado, un Partido Popular que sale del hoyo y puede llegar incluso a rozar los 100 escaños, y en todo caso, pues una izquierda que no suma y que dependerá de partidos nacionalistas. Y una derecha que, mientras se parta en tres, es imposible que tenga mayorías absolutas. Respecto al 155, bueno, ya le tocó al gobierno Rajoy tener que aplicarlo, y al final ese tipo de medidas no son fáciles de medir en el impacto electoral. Y además, sabiendo que el señor Rajoy nunca dependió su gobierno del voto de partidos que estaban buscando la ruptura de España. Es que para entender un poco lo que está pasando en España en estos años, hay que entender que somos el único país del mundo que hemos intentado tener gobiernos apoyados con el voto de partidos que han decidido que su prioridad política es la ruptura del país.
O sea, tengo que entender, sí, Narciso, que la aplicación del 155 no sería un arma que daría un gran resultado a Sánchez.
Yo es que la pregunta la entendería mejor si me dijeran lo contrario, es decir, que el 155 le hundiría porque precisamente sería una enmienda a la totalidad de su política de entendimiento con los nacionalistas. O sea, ahí lo que nos tendríamos que plantear es cuánto le puede pasar factura el tener que hacer esta rectificación tan grande, ¿no?
Bueno,
es que no hay que olvidar cómo se conformó la moción de censura.
Y está eso claro, Oye, Narciso, como creas tanta atención entre los compañeros tertulianos, aquí todo el mundo te levanta la mano.
Vayamos a ello. Si la audiencia lo aguanta a estas horas de la noche.
Sí, desde luego que sí, que es muy interesante. Gabriel, venga, rápidamente, por favor.
Narciso, buenas noches, soy Gabriel Sanz. Bueno, ¿de dónde es la abstención? Punto número uno.
En estos momentos están muy movilizados los dos extremos y además manifiestan mucho más su voto los varones. De ahí que sabemos, por ejemplo, que Podemos y Vox están fuertes los dos, ¿vale? Porque están en los extremos y tienen un voto más masculino. Y hay más abstención en las mujeres y en el voto moderado. Y hay quien sufre ahora mismo abstenciones, por un lado Partido Socialista, que si no cae más es porque le viene un poco de voto de Ciudadanos. Y luego, sobre todo, está sufriendo la abstención Ciudadanos.
Pero esa abstención, si tuvieras que hacer un pronóstico como el que te pide Carlos Dávila de reparto de escaños, ¿dónde la cifrarías? Porque claro, el 28 de abril fue el 72, que es una participación no récord. Ha habido otras más récords en la historia de España, pero es muy buena. ¿Dónde la pondrías, la participación del 10 de noviembre?
A ver, si pensamos en términos de... Vamos, descenso reciente en España fue del 75%, ¿no? Es decir, 26 millones de españoles residentes en el territorio que fueron a votar. Ahora mismo tenemos detectado que hay como 1,5 millones largo de españoles que nos dicen claramente esta vez que no cuenten conmigo. De 1,5 millones que sí que fueron a votar en abril, ¿eh? Lo que pasa es que si de ese 1,5 millones hay una parte que al final dice no, pues voy a ir a votar porque en este escenario, pues mi decisión es importante, puede haber sorpresas. Y yo lo que ya aviso, así como las elecciones de abril, no pare de decir, el escenario es difícil en escaños, pero en voto es muy fácil de medir. Y así fue, o sea, la noche electoral con las televisiones públicas, Televisión Española y las redes autonómicas, pues los resultados que dimos de GAT3 fueron muy precisos. Esta vez, sin embargo, es de las elecciones a nivel mundial que he vivido, con más incertidumbre, sin lugar a dudas. O sea, no sé la noche, a día de hoy, a 6 semanas, qué puede pasar la noche electoral del 10 de noviembre.
Bueno, es tremenda la impresión que tiene un experto como Michavila. La última pregunta, Narciso.
La última. Ricardo Martín, ¿cómo estás?
Narciso, encantado. ¿Qué tal, Ricardo?
Saludarte, buenas noches. Por supuesto, buenas noches. La mía va a ser facilísima, o sea que tranquilo. Hay una encuesta en La Vanguardia. Anteayer, votada nada menos que por 95.000 personas. Es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, de ahí se deduce que el 63% dice que va a votar lo mismo, pero el 37% dice que va a cambiar de voto. ¿Tú te crees esta proporción tan salvaje que, desde luego, si es el 37% que va a cambiar el voto, vamos, lo tuyo sí que va a tener mérito acertar esta vez.
Sí. A ver, si la pregunta es en esos términos, realmente es para echar a temblar los institutos que encuestamos, ¿no? Uh-huh. Nosotros en GAT3 hay una pregunta que hacemos después de la decisión de voto, uh-huh, es ¿y usted podría cambiar el voto? Uh-huh. Y las cifras vienen a ser, efectivamente, ahora estamos, hoy en concreto hemos cerrado con un 29% de entrevistados a nivel nacional que nos dice que podría cambiar su voto. Uh-huh. Está el voto mucho más anclado en los dos extremos y, sin embargo, en el centro. Uh-huh. Y esta vez, curiosamente, a diferencia de lo que pasó en las anteriores, que había más indecisión en la derecha, porque tenían tres opciones nuevas, tal. Esta vez hay más indecisión en la izquierda. Sí.
Bueno, clarísimo. Pues ahí, lo vamos a dejar. La única forma que tengo de pagarte este favor inmenso que nos haces, Narciso, de sacarte de una cena entre amigos, es que un día convoque a los contertulios de esta noche y te invitemos a cenar. Otra cosa
está clarísimo.
No se me ocurre.
Y queda comprometido.
Narciso. Y aprovecho para decir también, porque en las encuestas no responden mitad hombre, mitad mujeres. Habrá que invitar alguna voz femenina, que también...
También es verdad. Narciso Michavila, presidente de GAT3. Gracias, muy amable por estar aquí.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Buenas noches.
Adiós.